Muy buenas, un saludo a todos esos corredores y corredoras que semana tras semana estáis aquí escuchando este podcast, ya sabéis, relacionado con el mundo del correr y del mundo del ejercicio. Claro que sí, que aunque estemos en una época difícil, que las temperaturas ya nos estén empezando a asustar, hay que decirlo, que eso que ya tenemos las horas un poco más limitadas, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Que en invierno uno, si quiere, puede salir a correr prácticamente a la hora que quiera, pero ahora en verano, cuando las temperaturas ya empiezan a ser ya más altas, pues las horas se limitan, y esto pues también dificulta, ¿no?, el seguir ese buen hábito, ya que o sales muy temprano o sales muy tarde, ¿no? Entonces, lógicamente, a mediodía no es lo más recomendable salir, porque hace mucho calor y realmente pues se pasa mal, ¿no? Pero bueno, hay que continuar con el hábito, hay que continuar con esta disciplina, que por supuesto ya sabemos que el ejercicio es para mucho tiempo y hay que también sobrellevarlo de la mejor forma posible. Y justo, pues bueno, hoy vamos a hablar de esto. Estamos ahora en una especie de época donde pues no hay muchas competiciones, baja la motivación. Y bueno, pues hoy yo te voy a presentar un poco los objetivos, que por mi parte los voy a hacer. Yo, todos los que hoy te voy a comentar, van a estar dentro de mis objetivos, dentro de los meses de, pues bueno, acabando ya el mes de junio, julio y agosto sobre todo, y a inicios de septiembre empezaremos ya una nueva fase en la planificación. Y esto pues es un poco lo que quería trasladar hoy en este podcast, ¿no? Pues en este episodio, que se puede continuar mejorando, se pueden continuar viendo, mejorando otras disciplinas, otras facetas que pues posiblemente en una época más competitiva o en una época donde tengamos tenemos que ir más al grano, realmente es más compleja, ¿no? Y creo que ahora es una época fantástica para darle importancia a otras cosas, ya que, bueno, pues ahora, como decía, pues las competiciones, no es que estemos ahora en una temporada muy alta de competiciones o vayamos a entrar en esa temporada, pero con lo cual sí que es muy interesante que, bueno, pues darte algunas ideas, algunos consejos de que se pueden puedes sacar realmente unas buenas ganancias y unos buenos entrenamientos si realmente hace las cosas bien y hace las cosas guay. Así que vamos con este episodio completo, que vamos a hablar de muchísimas cosas. Por eso la intro hoy va a ser muy rápida, porque quiero ir al grano y quiero que no te pierdas ninguna de estas cositas, vamos a decir así, que puedes implementar en tu entrenamiento. Y te voy a dar ya la primera buena noticia: no vas a tener que hacer ningún cambio grande, ni vas a tener que entrenar muchas horas, ni vas a tener que hacer cosas difíciles y complicadas, al revés, cosas prácticas, cosas fáciles, cosas eficientes, ya sabéis que esta palabra me encanta, reunirlas en tu día a día, en los entrenamientos, para sacar realmente, esto sí que es verdad, realmente cosas muy interesantes en tu rendimiento como corredor y en tu vida deportiva. Así que nada, vamos al lío. Bueno, el episodio de hoy está muy encarado para la época del verano, porque sabemos que es una época, como te decía anteriormente, muy alejada de las competiciones, pero este episodio te puede servir para cualquier pretemporada, para el invierno si no puedes competir porque lo tienes realmente complicado, por épocas donde, vamos a decir, estés un poco alejado o por falta de motivación o por falta de ganas o porque, vamos, te apetece hacerlo así. O sea, que te puede valer, como te decía, para muchas formas. Lo primero que todo, sí que me gustaría empezar con una de las cosas que podemos adaptar o podemos mejorar justamente en esta época, y algo que sí que es muy, muy de ahora, es el entrenamiento en ambientes calurosos o, ya sabes, con altas temperaturas, que pues hay una buena noticia. Yo siempre digo que los que nos lo curramos en verano tenemos unas muy buenas noticias en la época de septiembre, octubre, porque se ven adaptaciones muy positivas, y es que el entrenar en ambientes, como te decía, calurosos, puede tener un impacto significativo en los deportes de resistencia. Entre algunas de ellas podemos observar que se obtienen algunas adaptaciones fisiológicas, y es que el entrenamiento en estas altas temperaturas puede llevarnos a adaptaciones fisiológicas beneficiosas. El cuerpo se adapta al estrés térmico, aumentando la producción, por ejemplo, de sudor, mejorando también la capacidad, ¿no? de disipar ese calor y aumentar el volumen plasmático. Y esto justamente es lo que realmente nos podría interesar, ¿no? Estas adaptaciones van a ayudar a mejorar tu rendimiento en condiciones de calor y, sobre todo, pueden transferirse a tener un mejor desempeño, un mejor resultado en condiciones normales de temperatura. Por eso decía que cuando viene esa época más fresquita, finales de septiembre, octubre, noviembre, como que uno se nota bien, después de haberlo pasado tan mal en esta época tan calurosa. Y es que se ha visto, por ejemplo, en algunos estudios sobre adaptación al calor, que después, por ejemplo, de tan solo 10 días de entrenamiento en calor, se han observado aumentos significativos, por ejemplo, en el volumen plasmático en comparación con deportistas que en un grupo de control, por ejemplo, no entrenaron con altas temperaturas o con calor. El plasma sanguíneo es el componente líquido de la sangre que transporta nutrientes, hormonas, oxígeno y dióxido de carbono. Se comenta o se dice que un mayor volumen plasmático se asocia con un mayor volumen sanguíneo total, lo que a su vez permite un mayor transporte de oxígeno a los músculos durante el ejercicio. Esto es totalmente fundamental, ya sabes que oxígeno para nosotros es la vida, ¿no? Esto es fundamental para los deportes de resistencia, ya que el suministro de oxígeno es totalmente esencial para mantener un rendimiento óptimo durante, periodos prolongados de esfuerzo. Esto creo que es muy interesante para los que nos gusta correr en la larga distancia. Así que ya puedes observar que estos días que lo estás pasando mal, estos días que realmente acabas casi deshidratado, chopado de sudor, pues bueno, vamos a decir que no es lo más saludable, no es lo más beneficioso para el rendimiento, porque lógicamente va a caer mucho, ¿no? Ese rendimiento, posiblemente pulsaciones más altas y ritmos más lentos, es lo que nos toca ahora, pero yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Y es que también se observa que puede mejorar el rendimiento. El entrenamiento en calor puede mejorar el rendimiento en estos deportes, y de hecho hay estudios que han demostrado que los atletas que entrenan en ambientes calurosos pueden experimentar, por ejemplo, mejoras en la capacidad aeróbica, en una mejor termorregulación, en una mejor resistencia cardiovascular y, sobre todo, esa capacidad de mantener esos ritmos sostenidos en ejercicio cuando realmente pues, tenemos unas temperaturas más altas comparado, por ejemplo, con atletas o corredores que no lo hayan entrenado. Entonces, el día de la carrera, ya sabéis esto del cambio climático, que podemos tener, como ha pasado, por ejemplo, en el mes de marzo, recuerdo, de días de muchísimo calor y puede que tocara ese día un medio maratón, una carrera, un objetivo, como pasó, recuerdo muy bien, con temperaturas muy altas. Y esto, si uno no lo entrena o no está muy adaptado, pues esto es muy interesante, ¿no? Así que hay que acostumbrarse a entrenar con calor. El entrenar en estos ambientes, vamos, no te quepa duda que va a ser muy relevante si vas a competir, como te decía, en estos climas más cálidos. El cuerpo es inteligente y se va a adaptar a través del entrenamiento regular con calor. Habitualmente es más, yo también lo percibo yo mismo o también con los mensajes de mis deportistas, que ahora mismo se habla muchísimo más del calor que, por ejemplo, en el mes de septiembre. ¿Por qué? Si es que posiblemente en septiembre incluso haga más calor. Pero después de pasar todo el mes de julio, todo el mes de agosto con estas altas temperaturas, el cuerpo se adapta, se acomoda, vamos a decir así, en ese estrés térmico que hablábamos y que puede ser muy, muy interesante. Luego también hay una cosa muy interesante cuando hablábamos también del tema del volumen plasmático, ya estaba leyendo que también puede haber una relación en la capacidad de la recuperación, y es que después del ejercicio el volumen plasmático también desempeña un papel muy importante en la recuperación. Un volumen plasmático adecuado o un poco más alto ayuda, por ejemplo, en el transporte de nutrientes y también ayuda a la eliminación de productos de desecho. Así que yo creo que ya tienes un motivo bastante interesante en el que estos días tienes un motivo para salir a entrenar, porque esto va a generar adaptaciones muy positivas en tus entrenamientos. Pero bueno, como te decía al principio del programa, esto solo sirve para verano, esto solo sirve para épocas muy calurosas, pero ahora vamos a comentar ciertas conductas que puedes implementar en tus entrenamientos o en tu día a día que sí que pueden realmente cambiar o beneficiarte en tus entrenamientos, repito, sea octubre, marzo o enero, no importa. Esta es una de las cosas que ya yo mismo ya he empezado este mismo fin de semana a entrenar. Yo normalmente o habitualmente suelo desayunar siempre antes de salir a entrenar. Suelo comer bastante antes porque, vamos a decir, que estoy bastante adaptado, bastante acostumbrado, sería la palabra, a ese glucógeno, a esos hidratos de carbono. Me puedo considerar bastante glucodependiente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, noto que cuando no como antes, noto cómo me lo resiento, ¿no? En los propios entrenamientos. Posiblemente, ya sabes que esto pues, se puede entrenar, ya sabes el famoso entrenamiento en ayunas, que hay mucha gente incluso que puede llegar hasta a competir. Los propios nutricionistas no lo acaban de recomendar porque sí que se ha visto realmente que el competir o el entrenar con hidratos de carbono siempre va a aportar mejores resultados que el ir con esos depósitos energéticos más vacíos. Pero bueno, yo realmente quiero obtener una ganancia y no tiene nada que ver con mejorar el porcentaje de grasa corporal, que muchas veces se asocia, ¿no? El pensar que uno cuando quiere hacer esos entrenamientos en ayunas o ese famoso, esa famosa forma de alimentarse como el ayuno intermitente, estas formas de que obtienen grandes beneficios según algunos, otros no están tan a favor. Bueno, hoy no voy a entrar en esto, yo voy a ponerlo dentro de mi vida deportiva, dentro de mi rendimiento, y sí que me gustaría mejorar mi flexibilidad metabólica. Ya hacía tiempo que no hablábamos de ello, y es que, para los que no lo sepáis, la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo para cambiar de forma, esto es interesante, de forma eficiente entre el uso de diferentes fuentes de combustible. Ya sabéis que las principales van a ser los carbohidratos y las grasas. Pero hay una gran diferencia entre estos dos sustratos. Los carbohidratos, vamos a decir que son limitados, es decir, cuando uno hace un esfuerzo, si no reponemos esos carbohidratos, ya sabéis, cuando estamos corriendo un maratón, cuando estamos corriendo una carrera de larga distancia, los reponemos con esos geles, esas barritas, esa bebida isotónica, y por eso podemos continuar corriendo. Pero sabemos que las grasas son prácticamente ilimitadas, y es un sustrato que si lo hacemos eficiente, que si lo convertimos en un sustrato de calidad, tenemos ahí energía para rato. Pero esto lo tenemos que entrenar, y una de las grandes formas de correr o de mejorar, ¿no?, esta faceta es con la flexibilidad metabólica, y justamente el correr en ayunas es una estrategia fantástica que nos puede ayudar a mejorar la flexibilidad metabólica. Cuando corres en ayunas, tu cuerpo tiene niveles más bajos de glucógeno, lógico, no has comido en las horas previas, y este va a estar más propenso o obligado a utilizar las grasas como fuente de energía. Esto puede ayudar a entrenar y adaptar tu cuerpo para ser más eficiente en la quema de grasas, como te decíamos, puede ser uno de los objetivos, pero sobre todo en esa utilización de estas grasas como moneda energética. Bueno, pues te tengo que decir que yo este fin de semana pues ya empecé. ¿Cuándo lo hice? Pues lo utilicé en mi salida de bici. A mí me gusta mucho ponerlo en esta sesión porque normalmente es una actividad suave, y esto es una de las cosas que sí que vamos a comentar. Posiblemente al no estar tan acostumbrado, sí que he tenido épocas, por ejemplo en verano, como te decía, es una época, o en pretemporada, es una época que sí que lo suelo hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tengo objetivos, puedo meter entrenamientos más suaves, entrenamientos más cortitos, y bueno, este fin de semana pues tenía previsto hacer unas 2 horas de bici. Sabía que posiblemente mi cuerpo no iba a actuar muy bien, sabía que posiblemente pues la parte final iba a estar un poco fatigado, un poco apajarado, ¿no? Creo que sería la mejor la palabra. Y así fue, porque claro, desde el principio salí con simplemente un café, sin azúcar, muy importante, para intentar, ¿no?, salir con esa mínima energía posible de la comida que había, simplemente de la cena anterior, era el último resto de alimentación que tenía en mi organismo. Y bueno, pues las sensaciones no fueron muy buenas, pero yo sabía lo que iba, simplemente pues sabía que tenía que ir un poco más lento, que tenía que hacer esa bicicleta en zona cero para acostumbrar a mi cuerpo a hacerlo desde esa forma. Así que espero que la próxima salida lo voy a volver a hacer, espero tener mejores sensaciones, ya que espero haber, pues vamos a decir, un poco adaptado esa forma de entrenar. Es muy importante que entiendas, que a veces genera un poco de dudas, que el entrenar en ayunas o el entrenar sin energía, por decirlo así, no tiene nada que ver con la hidratación. Así que justamente bebí un montón porque ya, como te decía, ya está haciendo mucho calor y es súper importante hidratarse de forma adecuada. Es muy importante asegurarse de estar bien hidratado antes. Es, vamos, totalmente necesario, y así fue. Justo tomé un café y dos vasos de agua bien fresca para empezar ese rodaje con la bicicleta, y durante el transcurso de esas 2 horas me bebí mis 700 mililitros de agua. Para ya, justamente nada más acabar, ahí sí poder disfrutar de un buen desayuno o un buen almuerzo para ya continuar con el día, ¿no? Y no forzar más, porque realmente llegué muy, muy, muy justo a la forma de para alimentar, ¿no? Así que. Que no te quepa duda que hidratarse sí, porque no, vamos, ya tienes tu cuerpo bastante luchando con esa parte que no tiene mucha energía, con lo que tampoco sería muy necesario estar deshidratado, así que muy importante. Lo ideal, si quieres pensar en este tipo de entrenamientos, es comenzar de forma muy gradual. Yo, por ejemplo, a mis corredores o a mis deportistas, por ejemplo, me dicen, mira, pues hoy suelo entrenar por las mañanas, los jueves, por ejemplo, venga, pues vamos a meter los jueves un rodaje cortito de 35, 40, 45 minutos entre la zona 0 y la zona 1, una intensidad muy suave, y vamos a empezarlo de forma gradual. Vamos a ir cada semana subiendo un poquito más, porque si no estás acostumbrado a entrenar en ayunas, como me pasó a mí, pues las sensaciones no son muy buenas. De hecho, sería más que interesante que escucharas a tu cuerpo. Si te sientes mareado, débil o experimentas alguna sensación realmente muy, muy mala, mejor que te detengas, que acabes el entrenamiento andando, o si no hay más remedio, que realmente tus sensaciones son muy malas, siempre, 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 y lo digo con la voz alta, siempre llévate una barrita, un gel. Si, vamos, es lo que necesitas, no pasa nada porque lo hayas intentado y tu cuerpo no haya respondido de la mejor forma posible. Pero recordar que es una forma fantástica para intentar, pues, generar todas esas adaptaciones tan, tan positivas. Así que ya sabes, si ahora mismo estás un poco alejado de esa competición, el pensar en ese tipo de entrenamientos pueden ser muy, muy beneficiosos. Ya sabes, vas a tener una mayor eficiencia energética. Para mí este es el top, es el número uno, pero además vas a tener una mejor, por ejemplo, quema de grasas. Por supuesto, no, esto no va a servir de nada si haces un entrenamiento en ayunas, haces ese entrenamiento en baja intensidad y con baja energía, si luego nada más acabas te comes 5 donuts y te tomas 3 café con leche. Entonces, vamos, que no tienen mucho misterio. Ya sabes que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Se establece, hay muchas revisiones que dicen que el ayuno intermitente tampoco tiene tanto efecto si realmente lo que comes en las horas donde tienes que comer, comes mal, ¿no? Entonces, sentido común, yo creo que en esto de la alimentación ya hemos hablado muchas veces, que es el intentar comer bien, pero comer bien es comer saludable, con una altas ingestas, por supuesto, de verduras, proteínas, esos carbohidratos más recomendables, y alejar esos carbohidratos, como sabéis, por ejemplo, esos productos ultraprocesados, como decía, como un donut, que sí que podrían afectar a nuestro rendimiento. Bueno, vamos con más cosas que podemos hacer en esta época del año, cuando empezamos, ¿no? Cuando es esta época que tenemos más tiempo y podemos estar, o podemos permitirnos, ¿no? Por decirlo así, el estar más fatigados o más cansados. Y esto también me ha pasado a mí esta semana. Bueno, pues yo estoy ya en. Estaba acabando mi reset y digo, venga, vamos a poner las pilas con el entrenamiento de fuerza, que no hay que perder el tiempo. Creo y considero que podía mejorar un poquito mi masa muscular, sobre todo en tren inferior, así que he decidido en estas 3-4 próximas semanas hacer un entrenamiento de hipertrofia, ya sabes, un entrenamiento de aumentar la masa muscular. Y antes de explicarte un poco cómo hacerlo, te voy a decir algunas cosas que se han visto, se ha evidenciado que puede afectar o puede provocar el entrenamiento de la hipertrofia, es decir, ese entrenamiento donde aumentamos ese porcentaje de masa muscular en nuestras, sobre todo en nuestras piernas, y también hay que decir en nuestra parte superior, es decir, en el tren superior, pueden afectar positivamente en otra parte de la temporada. Y es que, por ejemplo, una de las grandes cosas que se han visto es que mejora la economía de carrera, y es que varios estudios han demostrado que el entrenamiento de fuerza y sobre todo de hipertrofia muscular pueden mejorar la economía de carrera en corredores de resistencia. Se comenta y se cree, y yo estoy totalmente de acuerdo, que una mayor fuerza junto a una mayor resistencia muscular van a ayudar a los corredores a mantener una mejor técnica de carrera y a utilizar la energía de manera más eficiente, lo que se traduce con un menor costo energético durante la carrera. Yo esto muchas veces lo asocio un poco para como que entiendas que imagínate que tienes un coche que esas ruedas tienen una presión muy bajita. Ese coche tendría un buen motor, tendría todo, vamos, los mejores acabados, los mejores complementos, ¿no? Un poco llevándolo, imagínate, ¿no? Desde el punto de vista de un corredor. Pero si no tuvieras esa presión bien adecuada en tus neumáticos, pues por mucho que pisaras el acelerador, pues al final no podría obtener esa buena potencia y sobre todo el consumo de gasolina sería mucho muy superior, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con nuestras piernas si no tenemos esas piernas realmente preparadas y con esa masa muscular apta, ¿no? Para poder estar corriendo durante mucho tiempo. Y esto es un poco lo que produce ese aumento de masa muscular. Y ojo, esto creo que sí que es muy interesante, solo para las personas que lo necesitaran. Yo creo que sí que es muy interesante en algunas épocas, en muchos corredores. Yo lo suelo colocar, yo lo suelo comentar, y la verdad es que se nota, ¿no? Otra de las cosas que nos puede hacer el entrenamiento de hipertrofia es que al fortalecer los músculos y las estructuras articulares, esto nos va a ayudar a prevenir lesiones, las más comunes, ¿no?, los corredores de resistencia, como por ejemplo las típicas lesiones en la rodilla, fascitis plantar, o algunas lesiones también bastante conocidas en la cadena posterior. Esto es fácil de entender. Músculo más fuerte y resistente va a poder absorber mejor el impacto y soportar las repetidas y repetidas y repetidas veces que vayas a impactar contra el suelo, ¿no? Y esto es algo bastante clave, ¿no?, en el entrenamiento de resistencia. Así que yo creo que desde este punto de vista el entrenamiento de fuerza y sobre todo el entrenamiento donde aumentamos la masa muscular puede ir muy bien. También va a mejorar el rendimiento, y es que también se establece que el aumentar la masa muscular va a mejorar la potencia y la velocidad. Y es que aunque los corredores de resistencia no se centran justamente en estas dos palabras que no se utilizan mucho, pero son muy importantes, y es que el desarrollo de una fuerza, una buena base, ¿no?, de fuerza, puede mejorar la capacidad, por ejemplo, de aceleración y la respuesta muscular, por ejemplo, en terrenos muy con una cuesta muy empinada, con algún sprint final y, por ejemplo, en un cambio de ritmo que tengamos que hacer en una carrera. Y esto, por ejemplo, sí que puede ocurrir, ¿no?, en muchos de nosotros, por ejemplo, al adelantar a otro corredor en montaña que tengamos que hacer un ligero cambio de ritmo, al llegar al último minuto de la carrera que estamos ahí luchando por rebajar la marca, pues bueno, pues aquí puede florecer este tipo de entrenamiento, que es algo muy, muy interesante. Algo que también ocurre con el entrenamiento de fuerza tradicional, que normalmente solemos aquí apostar, que ahora vamos a decir un poco las diferencias, es que van a haber grandes adaptaciones neuromusculares. Ya sabes, las conexiones que tenemos a nivel nervioso, ¿no?, desde nuestro cerebro hasta nuestros músculos, ¿no? El entrenamiento de hipertrofia no solo va a aumentar el tamaño muscular, sino que también va a mejorar estas adaptaciones, estas conexiones neuromusculares, como por ejemplo la activación y algo muy interesante, la coordinación entre nuestros músculos principales. Estas adaptaciones, vamos, van a estar muy ligadas otra vez, mejorando la eficiencia y la economía de carrera con esa mejor coordinación intramuscular, es decir, entre unos músculos más específicos durante la carrera. Como puedes observar, es muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya te estarás preguntando, oye, ¿y cómo tengo que hacer esto de la hipertrofia? El entrenamiento de fuerza, como te digo, siempre es fundamental para estimular el crecimiento muscular. Puedes incorporar ejercicios, es necesario, como levantamiento de pesas, entrenamiento, por ejemplo, con barra, con las propias máquinas de fuerza, o va a ser un poco más complicado con el peso corporal por la sobrecarga, ¿no? Va a haber un momento donde no vayas a poder mejorar. Pero bueno, vamos al grano. Para promover la hipertrofia, así como, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza más tradicional, o el que normalmente solemos hacer los corredores, donde justamente. Tenemos que alejarnos de la fatiga, es decir, no queremos llegar totalmente fatigados porque tenemos que continuar entrenando, queremos buscar esas adaptaciones de esa fuerza más rápida, esa fuerza más explosiva, que va a generar realmente adaptaciones muy interesantes en nuestra fuerza, va a generar unos músculos más fuertes, más rápidos, más económicos. En el caso de la hipertrofia, pues ocurre algo muy, muy diferente. Sí que debemos de llegar a esa fatiga. Se cree que para generar esas fibras musculares más grandes, pues sí que tenemos que llegar a esa fatiga. Con lo cual, lo recomendable, como te decía, aquí sí que es muy interesante meter cargas muy altas y con repeticiones donde te generen fatiga. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, pues imaginaros, por ejemplo, vamos a hacer unas sentadillas con unas barras, con unos discos y vamos a meternos en total unos 50 kilos para hacer ese movimiento de sentadilla. Hago, por ejemplo, al principio 8 repeticiones, noto como que en la octava ya el movimiento ya no es muy fluido, ya no noto la fatiga. Como me noto ya un poco cansado, voy a bajarle 2 repeticiones, voy a hacer 6 repeticiones, lo mismo en la sexta repetición, noto como que ya me cuesta, pues en la tercera voy a notar ya con 4 porque realmente ya me cuesta realmente muchísimo subir. Esto es un entrenamiento de hipertrofia, ya que estamos jugando con la fatiga, es decir, estamos entrenando con una alta fatiga muscular y esto lo que nos provoca es esa ganancia muscular. Si observáramos que hago estas repeticiones 8, 6, 4 que acaba de comentar con mucha facilidad, pues posiblemente en el próximo entrenamiento debería aumentar la carga, porque recuerdo una vez más, lo que quiero es cansarme, quiero fatigarme. Por eso, pues yo justamente el lunes pasado empecé ya con este entrenamiento de hipertrofia y he tenido una semana bastante complicada con mis agujetas y con, vamos, unas piernas totalmente fatigadas y no iba, vamos, en los entrenamientos incluso de zona 1 notaba como que mis pulsaciones realmente estaban muy bajitas, pero me notaba muy fatigado, muy cansado. Entonces, esto es fruto de este entrenamiento de hipertrofia que provoca que ahora mismo pues no pueda ir a todos estos ritmos que yo quisiera. Y esto es un poco lo que yo quiero hacerte entender, ¿no? Que por eso creo que es muy interesante que en esta época, para generar esta hipertrofia, pues ahora que estás muy alejado de las competiciones, puede ser muy, muy interesante. Lo que sí que es muy, muy a tener en cuenta para evitar lesiones, para evitar sobrecargas, es una buena recuperación entre series. Se establece que, por ejemplo, en entrenamientos con, como te decía, donde no llegamos a esa fatiga, imaginaros el mismo ejercicio que estamos haciendo en sentadillas, pero claro, yo no le voy a poner 50 kilos, le voy a poner 25 o 30 kilos, estamos hablando de pues igual un 50-60% de la carga que estamos trabajando con la hipertrofia, pues igual aquí le vamos a meter 3x10 repeticiones, pero yo no voy a notar en ningún momento que vaya a tener fatiga. Lo que va a ocurrir es que en los días siguientes voy a poder entrenar de la misma forma, pero como ahora justo he estado con este entrenamiento más de hipertrofia, más de aumentar la masa muscular, bueno, pues lo que ha provocado es esa fatiga, que recuerdo, es buscada y entendemos que en esta época de la temporada puede ir bien. También podría ser recomendable, justo en esta época, para los que os gusta esto de los complementos alimenticios y os gusta compraros cositas, que hay muchos de vosotros, pues es más que interesante aumentar la ingesta de proteínas, ¿no? Se establece que normalmente para un corredor de resistencia, en una etapa normal, no en esta etapa donde queremos ganar esa masa muscular, pues se establece que en torno a 1 hasta 1,5 o 1,6 gramos de proteína por kilo al día sería lo recomendable. Por ejemplo, pues para un corredor que pesa 70 kilos, más o menos, se establece que debería de consumir en torno a los 90 a los 120 gramos de proteínas diarios, ¿no? En una época normal. Pero si realmente lo que queremos es mejorar esa fuerza, mejorar esa hipertrofia como estábamos hablando, pues se establece que deberíamos aumentar en torno a superar esos 1,5 que estábamos nombrando hasta acercarnos a los 2,2 o 2,3 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Por ejemplo, para un corredor que estuviera sobre los 90 kilos, pues aquí se debería aumentar, por ejemplo, entre los 150 y los 200 gramos de proteína diaria. Como podéis ver, habría que darle aquí más importancia a ello. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, con una alimentación normal se puede, pero si ves que vas un poco corto, pues siempre puedes tomar esos suplementos proteicos. Ya sabéis que hay muchos estos polvos, ¿no?, que están famosos, que los usuarios en el gimnasio suelen tomar. Pues igual, en esta época, pues quizás no es mala idea el poder consumirlas, ya digo, en esta época. Y luego también se establece que, por ejemplo, en épocas de recuperación también podría venir bien para esa regeneración muscular. Y por último, te voy a hablar sobre algo en lo que a mí especialmente en estos últimos meses, en estos últimos años, podría decirte, han cambiado mi forma de entrenar y que personalmente yo intento, por supuesto, trasladarlo a mis corredores, y es el entrenamiento con una alta densidad del entrenamiento. Para los que no sepáis, la densidad del entrenamiento se refiere a la relación, ¿vale?, que tenemos entre el volumen del entrenamiento, es decir, la cantidad total de la carga de entrenamiento, porque ya sabes que puedes, el volumen lo puedes medir tanto por tiempo, por kilómetros o como tú quieras, y la duración del entrenamiento en un periodo de tiempo determinado, que normalmente vamos a decirlo, por ejemplo, en una semana, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos, vamos a dar el ejemplo, que yo estoy preparando un maratón, ¿no?, y yo más o menos pienso que para hacer un maratón necesito, para llegar bien, porque mi objetivo es bajar de las 3 horas y media, pues yo creo y considero que por mi tiempo de entrenamiento necesitaría unas 4 horas de entrenamiento. Tú puedes hacerlo de diferentes, como hablamos el otro día con los caminos, ¿no? Pues lo podemos ir por varios caminos. Tú puedes hacer, por ejemplo, un entrenamiento muy largo, por ejemplo, de 2 horas, y tan solo te quedarían 2-3 horas a la semana, que acabando con esas 2-3 horas lo podrías hacer. Es decir, al final acabaríamos con esos 5 horas de entrenamiento. Es decir, al final tendríamos 3-4 sesiones de entrenamiento a la semana. O otra opción es dividir esta carga de trabajo en espacios de tiempo más cortos, ¿no? Como decía, en vez de hacer esas 4 sesiones, pues en vez de hacer 4, vamos a pasarlo a 6 sesiones. Con lo cual, lo que vamos a hacer es sacar un volumen de entrenamiento el mismo, pero más dividido. Es decir, en vez de hacer esa tirada larga que hablamos de 2 horas, pues igual con 1 hora y 20 o 1 hora y media sería suficiente, porque a lo largo de la semana lo he desarrollado o lo he ampliado, ¿no? Eso es un poco la idea de la densidad del entrenamiento. Y esto es un poco lo que yo he hecho, como te decía, en los anteriores meses. Como te comentaba, en mi preparación para la traveserina, mi salida más larga, mi entrenamiento más largo, fue una carrera que hice dos semanas antes de la propia traveserina, una carrera que, recordar, estuve 7 horas y media corriendo por montaña. Pues en ese caso estuve 2 horas y media. Ese fue mi entrenamiento más largo. Ese fue la tirada más larga que tuve. Muchos de vosotros os sorprenderéis, ¿no?, porque posiblemente para la preparación de un maratón de montaña, de, como estamos hablando, de 7-8 horas, pues posiblemente muchas preparaciones estén 3 o incluso 4 horas sería lo recomendable. En mi caso, ¿por qué lo hago así? Bueno, pues una, por mi adherencia, es decir, yo tengo la capacidad de poder todos los días sacar algún entrenamiento, pero cortito. Tengo por tiempo, por trabajo, igual dispongo de 1 hora y media al día. Me da igual que sea lunes, me da igual que sea domingo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues suelo entrenar casi todos los días. Digo casi porque normalmente, si va todo bien, yo suelo entrenar 6 de 7 días a la semana. No quiere decir que corra todos los días, pero casi todos hago el entrenamiento de carrera, por supuesto, y aquí, pues, lógicamente, meteríamos también el entrenamiento de fuerza, de movilidad y el entrenamiento cruzado. Básicamente, el tiempo o la carga de entrenamiento sería muy parecida, o incluso con la densidad del entrenamiento es más fácil sacar algo más de ese entrenamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde quiero ir a llegar con esto? Bueno, pues que el entrenamiento en verano también puede ser fantástico trabajar o mejorar la densidad del entrenamiento. ¿Por qué? Porque no va a tener las mismas consecuencias en tu organismo el irte a la montaña a entrenar 3 horas, porque en agosto, finales de agosto, principios de septiembre, tienes una carrera y, por ejemplo, tienes un maratón por montaña. No vas a tener las mismas consecuencias en tu organismo si entrenas 1 hora y media por montaña a que entrenes 3. ¿Por qué? Porque básicamente el costo energético que vas a tener tan alto por la fuerte deshidratación que es muy posible que tengas al no reponer esos líquidos, pues, y también las sensaciones que puedes llegar a tener por estos entrenamientos tan largos, pues, digamos, vamos a decir que cuesten un poquito, ¿no?, de sacar esas 3 horas. Entonces, Yo no te estoy diciendo que entrenes menos, sino que repartas la carga de kilómetros a lo largo de las semanas. Es decir, en vez de hacer una única tirada larga a lo largo de la semana, pues igual sería interesante meter dos tiradas. Por ejemplo, puedes meter una el jueves y la otra la puedes poner el domingo. En vez de hacer 3 horas, pues haces un día, haces 1 hora y media y el otro día haces 1 hora 45, o haces un día 1 hora y media, por ejemplo, con un terreno más técnico y otro día con 1 hora y media con un terreno más corredor. O haces un día un entrenamiento en ayunas o el otro día haces un entrenamiento más de calidad, ¿no? Que puedes, vamos, ser muy cambiante a la hora de plantear estos entrenamientos. Se observa que hay varios estudios que examinan a estos corredores con diferentes formas de medir el volumen, y se observa que, por ejemplo, en cuanto más larga sea la distancia, más efecto tiene la densidad del entrenamiento. Y esto es muy lógico, ¿no? Es muy habitual, por ejemplo, que en un corredor que vaya a hacer un 10K sobrepase la distancia de la competición. Esto es bastante fácil de que ocurra. Pero tienes que entender que para un corredor ya que simplemente esté preparando un maratón por montaña o un maratón de asfalto, donde va, prácticamente en el caso del asfalto, pues es fácil que sobrepase las 3 horas, o en un corredor por montaña, que es fácil que sobrepase las 6 horas, pues no es lo más normal que un entrenador le ponga correr 6 horas seguidas, o en el caso de un corredor de asfalto que corra más de 3 horas con los realmente efectos negativos que podría llegar a tener. Y uno de los grandes efectos que yo creo que es totalmente fundamental e importante en la preparación de nuestros objetivos es la relación con las lesiones. Y es que se ha observado, de hecho hay un estudio de 2019 que se analizó a corredores de maratón, y se observó que los corredores que tenían una alta densidad de entrenamiento, es decir, que dividían mucho los entrenamientos a lo largo de la semana, se asociaba con un menor riesgo de lesiones en todos estos corredores. Y esto yo creo que, vamos, nos beneficia mucho, sobre todo los corredores amateur, corredores populares, donde por un lado creo que es más fácil el obtener estos entrenamientos, vamos a decir, más eficientes, sacar el máximo provecho. Que yo entiendo que una persona que tenga su familia, su trabajo, puede dedicarle una mañana a hacer una competición, estar toda la mañana corriendo por la montaña, pero no puede hacer eso durante todas las semanas porque tiene otras obligaciones. Pero en cambio, posiblemente sí que es más fácil el aplicar ese estímulo, ese ligero estímulo de, como te decía, de 1 hora, 1 hora y media máximo, casi todos los días, que va a ser mucho más fácil, por un lado, generar una mejor adherencia, porque va a entender que con 1 hora, de entre 1 hora, 1 hora y media, va a sacar un entrenamiento realmente provechoso. No va a tener que hacer grandes sacrificios, como te decía, con los tiempos de su día a día, y esto yo creo que es fantástico, ¿no? Y lo curioso y lo bueno y lo positivo de todo ello, que además se establece como una mejora en el rendimiento que se pueden observar por claramente el coste que tiene el entrenar con estas distancias tan largas. Y así, por eso, un poco en definitiva y en resumen, ha sido mi forma de entrenar en los últimos meses. Yo, que básicamente he estado muy cerca de las 6, 7, 8 horas por semana, de una forma muy gradual, muy progresiva, en torno a los 50, 60, hasta los 70 kilómetros máximo que he hecho en mi preparación, pero muy dividido a lo largo de la semana. Yo habitualmente o casualmente suelo correr unos 5 días a la semana. Suelo entrenar de lunes a jueves casi todos los días. Mi espacio de tiempo de 1 hora es bastante probable. Los viernes suelo descansar, los sábados suelo hacer la tirada larga, y los domingos, en este caso, la bicicleta. Semanas buenas, como te decía, podríamos llegar hasta las 8 o 9 horas de entrenamiento, pero como te decía, las tiradas más largas van a ser de 1 hora y media a 2, lo más largo incluso podría ser la bicicleta, pero muy repartido a lo largo de la semana. A mí me gusta mucho, por supuesto, mezclar el entrenamiento de fuerza con la carrera. A veces, si dispongo de un poco de tiempo, por la mañana hago mis entrenamientos de fuerza y por la tarde hago ese ligero rodaje en zona 0, zona 1, o lo comprimo todo en la misma sesión, donde hago un ligero calentamiento de 25-30 minutos y luego hago mi entrenamiento de fuerza. Así que podéis ver que hay múltiples formas en las que meter esta densidad del entrenamiento, y justo con la excusa del calor y justo con la excusa de que ahora tenemos un poco menos de tiempo, pues es una buena forma de que puedas llegar a entender que la densidad del entrenamiento puede ser muy interesante en tus planificaciones. Bueno, pues nada, mira, hablando casi 40 minutos hoy de podcast. Espero que te haya sido interesante es todo este contenido. La semana que viene, si todo cuadra, vamos con nuevas entrevistas y nuevos contenidos en estos episodios. Y nada, como siempre, recordarte que está a la disposición de todos esas preguntas y respuestas que tenéis ahí en la descripción del programa. Para los que tengáis fiesta este fin de semana, que es San Juan, que lo disfrutéis, que paséis una buena fiesta con la familia, y a los que no, a continuar entrenando, y a los que tengáis competiciones, que sé que algunos tenéis algunas de ellas, a disfrutarlas y a pasarlo lo mejor posible. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós.